A esta hora, Agricultura y El Libro se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Libero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Libero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Muy buenos días. Comenzamos este jueves el programa hablando con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, para conversar sobre la migración ilegal, ¿no? Vimos que han aumentado considerablemente los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos, mayormente venezolanos. Además, el Ministerio Público ayer presentó un informe que identificaba operaciones de carteles internacionales de droga y de organizaciones criminales como los mexicanos de Jalisco, Sinaloa, Chile. Así que también vamos a conversar de eso con Álvaro Belolio. Luego vamos a estar con Isabel Pla y con Sergio Muñoz Riveros para abordar el conflicto que enfrenta ahora la ex lista del pueblo y el caso de Rodrigo Rojas Bade. Y finalmente vamos a tener de invitado al economista Klaus Schmidt-Hebel, quien se referirá a sus libros que ha publicado con Ediciones El Libero, justo cuando vemos que la inflación ha vuelto a romper la agenda informativa tras acumular la mayor alza interanual en 5 años y medio, ¿no? Ayer vimos esa noticia. Así que vamos a conversar de todo esto acá en el programa de La Mirada Libero. Soy Magdalena Olea y, como siempre, los voy a estar acompañando hoy. Bien, antes de comenzar y de conectarnos con el director del Servicio Nacional de Migraciones, como les contaba, aprovecho de recomendarles dos notas que lleva El Libero en su sitio web. Uno es cómo la crisis de la Convención Constitucional representa una amenaza para Gabriel Boric, ¿no? O sea, en el fondo, si la candidatura presidencial de Boric fuera un guión, Jaime Andrés Baza sería uno de los protagonistas principales, abogado, precursor de una nueva constitución, frente amplista, vicepresidente de la Convención Constitucional, y él ha sido señalado como el gobernante de facto de la Convención Constitucional por su liderazgo que ha ejercido. Hemos visto el rol que tiene, que es muy fuerte, las vocerías en relación a la presidenta Elisa Loncón. En el fondo, es muy fuerte su liderazgo. Bueno, esas mismas características se han visto reflejadas en este proceso constituyente, y esto, en el fondo, es la mayor amenaza que para Gabriel Boric. Pueden encontrar la nota en www.ellibero.cl. Y por último, otra nota que habla de qué vio Yana Proboste en Girardi y Buenchumilla para incorporarlo a su comando. Vimos que los senadores no van a tener un rol protagónico en el equipo para evitar la crítica de los mismos de siempre. Su tarea es vincular al comando con los partidos que respaldan la candidatura de Proboste y aportar en temas que dominan, ¿no? Bien, ya estamos conectados entonces con Álvaro Belolio, director del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Magdalena. Muchas gracias por la invitación para hablar en el programa.
Muchas gracias a usted por estar acá. A ver, cuéntenos cómo ve la situación que vive nuestro país con respecto a la migración ilegal, especialmente en Colchane, porque han aumentado considerablemente los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos, mayormente venezolanos, ¿no?
Sí, yo creo que acá es importante entender dos puntos principales. El primero es que la migración a nivel global, especialmente la migración irregular, se ha disminuido de forma importante. Solo un ejemplo concreto. El año 2017 entraron a Chile como turistas más de 130.000 ciudadanos haitianos y 110.000 ciudadanos venezolanos, los cuales la gran mayoría quedaron irregulares y hubo que realizar procesos de regularización extraordinaria u otros para que pudieran efectivamente tener su cédula de identidad. Ahora bien, el año pasado hubieron 16.000 ingresos clandestinos. Yeah. Es decir, cerca de un 5% de la irregularidad que se generaba por los flujos en los años anteriores. Sin embargo, por supuesto que nos preocupa los números de ingresos clandestinos, pero hay que hacerse cargo en otra realidad. ¿Y por qué planteo esto inicialmente? Porque organizaciones e incluso candidatos dicen que la solución contra el ingreso clandestino es volver al 2017, volver al turismo laboral, volver a fronteras abiertas y a la irregularidad migratoria que tanto daño causó y tantas dificultades generó en migrantes que eran de forma irregular.
¿Te refieres a declaraciones de quiénes, Álvaro? ¿Tú hablabas de candidatos presidenciales?
Si uno ve el programa del candidato Boric, ahí hay tres señales que son muy potentes. Él dice, no más expulsiones. Lo que entrega la señal de que efectivamente el extranjero ingresa clandestinamente a Chile, no va a haber una sanción. Segundo, dice, si ingresan de forma clandestina, independiente de su condición migratoria, tienen acceso a vivienda. O sea, le está prometiendo arriendos o casas a gente que ingresa clandestinamente. Y tercero, habla justamente de reponer las visas que había en el 2017, cuando traen cientos de miles como turistas, sin presentar sus antecedentes penales, y se quedan en Chile muchas veces en condiciones irregulares.
Yeah.
Esas señales son muy potentes. Y no hay barrera que pueda solucionar ese tema bajo la lógica que si les prometen casas, les prometen visas y les dicen que no va a haber sanciones, es una señal muy potente que incentiva el ingreso clandestino.
Okay. Ya, ¿y qué pasa con los migrantes, Álvaro Belolio, que logran llegar a Chile? Incluso con algunos papeles manchados, donde encuentran... en el fondo, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es su destino? ¿Dónde encuentran trabajo? ¿Dónde viven? ¿En qué condiciones? En el fondo, ¿cuál es el nivel de precarización en la que quedan esas personas cuando logran llegar a Chile? Porque ustedes con el gobierno han tenido una política migratoria, tú lo mencionabas, Álvaro, de ordenar la casa, ¿no? De ordenar, en el fondo, al migrante. De exigirles también sus papeles. ¿Por qué es importante establecer de qué manera los extranjeros tienen que entrar a Chile?
Porque principalmente quien entra de forma clandestina a nuestro país tiene muchas dificultades de inserción, justamente por lo que mencionaba, al no poder tener un carnet de identidad. No puede firmar un contrato o se dificulta, lo que muchas veces queda en condición de abuso, especialmente en temas laborales y en temas de vivienda, y quedan expuestos también a estas redes de tráfico que les ayuden a ingresar clandestinamente. Entonces, el subsecretario ha sido bien claro. Una persona que ingresa clandestinamente a Chile sufre principalmente cuatro grandes riesgos. Por el riesgo de su vida, porque cruzar el desierto es muy complejo. Por eso, las expectativas o las promesas de entregarle casa o visa a los que llegan genera estos riesgos específicos. Segundo, quedan muchas veces en manos de estos traficantes de personas que abusan o se aprovechan de esta vulnerabilidad. Tercero, la inserción para ellos es tremendamente compleja. Solo pueden trabajar en empleos informales, tienen dificultades para acceder a los servicios, si están garantizados en temas de salud y educación, en temas de ayuda, en temas de entrar al mercado financiero, en temas de algo tan sencillo para nosotros como tener un carnet de identidad. Y lo último, que es muy relevante, la ley es clara, la ley es específica. A algunos no les gusta, pero cuando una persona ingresa clandestinamente, lo que procede, según la normativa, es generar un proceso de expulsión. Y cuando una persona tiene un proceso de expulsión, cuando tiene dictada la expulsión, se hace aún más difícil su estadía en el país.
Ya. Álvaro, ¿pero se ha visto una tensión entre la Corte Suprema y el gobierno por las expulsiones de migrantes ilegales con declaraciones cruzadas, ¿no?, que vimos la semana pasada entre el ministro del Interior y la vocera de la Corte Suprema? ¿No puedes explicar qué está sucediendo ahí? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes en el gobierno? ¿Y por qué? Tú lo has dicho, ¿no? ¿Tú piensas que la Corte Suprema ha cambiado los criterios a la hora de resolver estos fallos de los migrantes ilegales a Chile?
O sea, la evidencia del cambio es clara y es patente y está documentada. Un caso bien específico. Históricamente, trayendo los últimos 10, 15 años, la ley vigente, el decreto de ley 1094, decía que era un delito entrar clandestinamente a Chile, pero nunca se hizo un procedimiento penal. Nunca se hizo la lógica de llevarlo a la corte para que los metieran en la cárcel, por así decirlo. Por los tratados internacionales, por la señal y por otros. No tenía mucho sentido. Entonces, el Ministerio Público o el Ministerio del Interior se desistía y se hacía una expulsión administrativa. Ahora la Corte está obligando a que se haga esta investigación penal cuando el mismo Ministerio Público dijo que como la nueva ley ya no crea el delito de ingreso clandestino, no tiene ningún sentido. Ese es el punto uno. Punto dos, algunos jueces de forma explícita dicen que da lo mismo como el extranjero ingresa al país. Y eso es muy peligroso y es muy riesgoso, porque si dice que da lo mismo, indirectamente incentivan que crucen desiertos, que crucen montañas con temperaturas negativas y arriesguen su vida, porque no van a tener una sanción. Y el tercer punto, lo que además contraviene la ley, dice que no es suficiente lo que hayan ingresado clandestinamente. Lo que en la práctica, que está definido en la ley y es una señal clara, ¿qué es lo que ellos esperan para poder expulsar? Hubo un caso donde efectivamente una persona dijo que su arraigo en Chile era que tenía una polola. O sea, cualquiera puede decir que tiene una polola. Y por eso le revocaron la expulsión. Otro caso específico.
Sí, pero hoy la situación es bien compleja, lo que se ha dicho con las fronteras del país cerradas, con los requisitos sanitarios que se están exigiendo. En el fondo ha sido mucho más difícil también poder ingresar bajo vías legales al país, ¿no? ¿Cómo ha funcionado entonces ahí el tema de las fronteras en época de pandemia, Álvaro Belolio? ¿Y qué pasa ahí en el caso de qué es lo que se ha fallado en el fondo de reunificación familiar? De extranjeros que tienen familiares en Chile que entran por pasos no habilitados ahora que las fronteras están cerradas, ¿cómo ha funcionado ese tema? Y si eso crees que es lo que está pesando al momento de fallar los tribunales y la Corte Suprema finalmente.
Los tribunales en la práctica nos fallan por los conceptos de reunificación familiar, que los tratados internacionales hablan de familia nuclear. Ellos fallan porque efectivamente tienen una lógica o una visión que ingresar clandestinamente no es causal suficiente de expulsión. Y eso es una señal que ellos le han dado de forma muy clara. Sobre el tema de reunificación familiar, el decreto 202 de cierre frontera establece algunas excepciones. Y una de estas excepciones es justamente la materia de el otorgamiento de estas visas. El punto también es que la ley define reunificación familiar como familia nuclear. Familia nuclear son hijos y pareja, o acuerdo en un civil, conviviente u otro. Pero acá empiezan los casos que la bolola, que la prima de segundo grado, que la tía. Entonces, también se banaliza el concepto de reunificación familiar a un concepto tan amplio que hace que en la práctica las medidas de control o las medidas de sanción por el ingreso clandestino, algo que no está bien y no es bueno normalizar, genera una señal que para nosotros es preocupante. Y por eso se van a hacer las medidas. Y también, ojo, la nueva ley establece y elimina, por ejemplo, este requisito que había de la necesidad del proceso penal cuando se ingresa clandestinamente. Nosotros esperamos que la Corte actúe ajustada a derecho, actúe a lo que determina la nueva legislación y no necesariamente a condiciones o definiciones de política pública que ellos mismos definen, normalizando el ingreso clandestino, porque eso termina favoreciendo el tráfico de personas.
Ya. Estamos conversando con el director del Servicio Nacional de Migrantes, Álvaro Belolio. ¿Qué es lo que está pasando entonces, Álvaro? ¿Cómo explicas tú el fallo de los tribunales? ¿Hay un tema político acá o no hay una presión por sobre los tribunales de justicia?
Creo que acá hay varios temas bien relevantes. Los tribunales siempre tienen cierta presión. Pero, por ejemplo, la lista del pueblo, ellos exigieron detener todas las expulsiones. El Partido Comunista del Frente Amplio han tratado de volver a lo que era el año 2017 con una migración descontrolada, donde no hubiera necesidad de solicitar una visa, donde no hubiera necesidad de presentar los antecedentes penales. El candidato Boric ha dicho que le va a dar casa, que no va a expulsar gente y que no va a haber sanción a quien ingrese clandestinamente. Con esas señales, con ese movimiento, con las críticas que le hacen en redes sociales a la Corte por no validar la migración descontrolada, finalmente ellos tomaron esta decisión. Ahora bien, hay que ver las señales que están a dar una vez que la nueva ley entre en vigencia y ver efectivamente cuál va a ser la posición de la Corte, pero también cuál va a ser la posición de la ciudadanía. Porque va a haber que tomar una decisión con respecto a Chile sobre qué sistema o qué modelo queremos ver con respecto a la migración. Un modelo que sea una migración gradual, que los extranjeros entren con visa y con RUT, trabajando con las regiones y con los territorios, o una migración descontrolada donde el ingreso clandestino no tenga ninguna sanción. La segunda claramente está reflejada por lo que ha dicho el candidato Boric, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio, la Lista del Pueblo. Entonces la ciudadanía va a tomar una decisión. Y ese es el camino que prefieren respecto a la política migratoria. Entonces, habrá que adaptar las instituciones y los modelos a esa decisión.
Ya. Perfecto. O sea, en el fondo, todas estas señales que se están dando desde el punto de vista político, tú hablas de las propuestas del candidato Gabriel Boric, ¿no? También ha habido algunas declaraciones del gobernador de Tarapacá, por ejemplo, que dice que le quiere dar visa a todos. Entonces, en el fondo, tú hablas de que acá se está incentivando, se termina incentivando la migración irregular e ilegal a Chile, ¿no? Y que vamos a tener que tomar una postura, o sea, el país va a tener que tomar una postura al respecto.
Exactamente. El punto principal es que al normalizar, al decir que da lo mismo que ingrese clandestinamente, lo que se hace es que se fomenta el tráfico de personas y se fomenta que estos extranjeros pongan en riesgo su vida. Lo que nosotros hacemos el llamado es que si legítimamente quieren venir a Chile, quieren reunirse con su familia o quieren buscar oportunidades, que pidan una visa, que entren con visa y con RUT, que es como se hace en el 95% de todos los países desarrollados, y eso es la mejor forma de respetar sus derechos y hacer un proceso que trabaje en los territorios.
Yeah.
Y los chilenos van a ver si prefieren esa lógica, ese modelo, o si efectivamente prefieren el modelo de la migración descontrolada, donde no se puede expulsar, donde se les promete casa a quienes ingresan clandestinamente y donde se les promete visa a quienes ingresaron la mala.
Okay. Nos queda un minuto de conversación. Preguntarte, porque ayer, Álvaro, el Ministerio Público presentó un informe que identificaba operaciones de carteles internacionales de droga y de organizaciones criminales también, que en Chile, en el fondo. ¿Desde extranjería tienen cómo chequear que hoy las personas que entran tienen vínculos con el narcotráfico? ¿Hay manera de corroborar eso o esto no tiene ninguna relación con la migración?
Si nosotros efectivamente se valida el modelo que decimos, que cuando una persona quiere entrar como residente tiene que entregar sus documentos, pedir visa y presentar sus antecedentes penales, es más fácil controlar estos casos específicos. Si de otra manera volvemos a lo que vienen organizaciones y otros, a lo del 2017, al turismo laboral, cuando entran de forma descontrolada sin presentar antecedentes penales, es muy difícil validar estos temas. Entonces, también hay una lógica de seguridad en esta perspectiva. Y también hay que tomar una decisión. La lista del pueblo fue clara, dijo no se expulsa a nadie. Nosotros hemos visto como organizaciones han puesto recursos de amparo para evitar la expulsión de personas condenadas por traficar 1,5 toneladas de drogas. ¿Estas personas deberían ser expulsadas o efectivamente deberíamos manejar en la línea de que deben quedarse en el país? Nosotros creemos que cumpliendo con la ley, esas personas deberían retornar a su país de origen. Y esa es otra de las discusiones que justamente se enmarca en la decisión que tendrán que tomar todos los chilenos a fin de año.
Ya, bien. Muy claro, muchas gracias, director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Belolio. Buen día, buen fin de semana ya casi. Un abrazo grande.
Que tengan un buen día y que tengan unas buenas fiestas patrias.
Gracias, chao. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos conversando y vamos a estar con Isabel Pla y con Sergio Muñoz. Ya volvemos.
En Garcés Silva nos adaptamos a la naturaleza, respetando un ecosistema único en el mundo. Protegemos la flora y fauna y aprovechamos cuidadosamente las bondades mágicas del Valle de Leida para entregar una producción sustentable. Hoy, nuestra gran calidad está en descubrir y potenciar las cualidades de nuestra tierra y de nuestra gente. Garcés Silva, seguimos innovando para entregar lo mejor de nosotros.
Desarrolla al máximo tu potencial y obtén un upgrade de vida. Vive una experiencia de transformación personal y profesional. Ven a obtener recursos para dirigir organizaciones innovadoras y sostenibles y lidera los negocios del futuro. Ven a crecer más en el MBA, número uno en América hispanohablante, en la escuela pionera en impartir programas de MBA en el país. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en uai.cl/MBA.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEG, la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEG.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEG Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water. Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo. Instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl.
Con tus tarjetas Telchile no necesitas viajar para tener las últimas tendencias. Vístete con los mejores beneficios y disfruta un 40% de descuento en tienda Distrito Argentino y en distritoargentino.cl los martes y un 25% de descuento el resto de la semana. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Necesitas un mejor resultado para tu fruta? Conoce a Utilitas, empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador. En Utilitas, te asesoramos para que exportes directo, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conoce los requisitos en www.utilitas.cl.
¿Aprobarías este examen antidrogas? ¿Sabes qué hacen tus hijos en su tiempo libre? ¿Sabes cómo se llaman sus mejores amigos y amigas? ¿Y sabes si han consumido alguna droga? Construir lazos de confianza con niños, niñas y adolescentes es la mejor manera de protegerlos del consumo de sustancias. Involúcrate en tu comunidad. Este examen antidrogas lo aprobamos juntos. Llámanos al 1412 o ingresa a eligevivirsindrogas.cl. Senda, Gobierno de Chile.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Bien, estamos conectados con Isabel Plaza y con Sergio Muñoz Riveros el día de hoy. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí lo estamos viendo.
Buenos días.
Hola, Magdalena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, mucho gusto, Isabel.
Igualmente, es nuestra primera vez juntos, Magdalena, sí. Pero yo lo leo mucho y me encanta.
Sí, de hecho tenés una columna hoy día, Sergio, que escribiste en La Tercera, ¿no? Oye, sí. De todas maneras aprovecho de mandarle un abrazo a la distancia a Max Colodro, que no pudo estar en el panel de hoy, no nos pudo acompañar. Un abrazo grande. A ver, bien, tema ineludible, ¿no? ¿Qué les parece la declaración de Rodrigo Rojas Vade, la confesión de que no tenía cáncer, el haber renunciado a la vicepresidencia? ¿Creen que, o les parece bien que la mesa directiva haya enviado un oficio a la fiscalía para que se investiguen los hechos? ¿O definitivamente falta algo más, debiera retirarse de la convención? Bueno, hay muchos temas por ahí dando vueltas. Isabel, si quieres comenzar.
Yo, mira, sinceramente, que se retire o no de la convención creo que no es lo más relevante. Eso además tiene que, ¿verdad?, decidirse de acuerdo a la legislación, a regulación, que ya sabemos que hay un vacío, ¿verdad? Claro. Porque si él renuncia, por ejemplo, no, la ley no contempla cómo se va a reemplazar, porque él no forma parte de una lista de partido político, sino una lista independiente. Pero creo, sinceramente, que eso es... no es tan relevante como otras cosas. Lo primero que quiero decir es que yo creo que con todo lo que ha ocurrido con la lista del pueblo, que acumula un prontuario de proporciones en los últimos meses, queda al descubierto la frivolidad del Congreso cuando abrió la compuerta a los independientes en la reforma del 2019, permitiéndoles, ¿verdad?, surgir a estas organizaciones que, vamos a decirlo como son partidos políticos informales. Son partidos políticos, pero sin las regulaciones que tienen los partidos políticos hoy, que podrán tener muchos defectos, por supuesto que tenemos que seguir perfeccionando nuestra institucionalidad, pero tienen regulaciones, tienen exigencias. La Lista del Pueblo es un partido político informal que no tiene regulaciones. Ese es un punto. Y lo segundo es que lo de Rojas Vade no es, como dijo la presidenta de la convención, con una frivolidad también que me llamó mucho la atención el domingo, y yo agradezco que Jaime Baza haya tenido una posición diferente. Lo primero que dijo ella, este es un tema personal y este es un error. Lo de Rojas Vade no es personal ni es un error. No es personal justamente porque él forma parte de este colectivo Lista del Pueblo, ¿verdad? Que son falsos profetas, que venían a mejorar la política, a sanar los dolores del país, y han resultado ser ¿verdad? Un partido político encubierto, un partido político informal, y desde mi punto de vista creo también que un subproducto del Partido Comunista y probablemente organizaciones anarquistas.
Interesante lo que tú comentas, Isabel, con respecto en el fondo a esto de presentarse como sanadores de la política chilena, de en el fondo haber abierto la compuerta a que entraran independientes o conglomerados que funcionan como partidos políticos sin serlos. De hecho, me llamó la atención una entrevista que le hacían a Andrés Tagle del Cervel, que decía que claro, que finalmente estos conglomerados actúan al margen de la ley de los partidos políticos, que la regula justamente, y que ejercen esta ley un mecanismo de control por sobre los partidos. Por lo tanto, quedan un montón de interrogantes y por eso mismo se abre este vacío legal sobre qué es lo que va a ocurrir si es que el pelado va de renuncia, si es que da un paso al costado, quién lo va a reemplazar y cuál es el mecanismo adecuado, ¿no? Porque entró como independiente, por lo tanto ahí también es complejo el tema. Sergio, ¿cómo lo miras tú?
Creo que el caso de Rodrigo Rojas ofrece muchas facetas de análisis, son todas penosas, sobre todo respecto de las tendencias que se reflejan en su caso, la propensión a mostrarse como víctima para sacar ventaja, ¿verdad? El victimismo que está detrás de muchas de las corrientes que hemos visto crecer en el último tiempo, ¿verdad? Las furias identitarias, por ejemplo, ¿verdad? Se basan en esta idea de que hay sectores que son víctimas y merecen compensaciones múltiples, reparaciones múltiples, casi infinitas. Rojas, lo sabemos bien, fue un símbolo de la revuelta del 2019. Un promotor de la irracionalidad callejera. Eso fue, ¿verdad? Y por lo tanto aquí, bueno, la noción perversa esta de que el fin justifica los medios vuelve a ponerse de manifiesto. Creo que el impacto de esto en la convención es muy grande. La convención ya había ido bajando, ¿verdad?, en la aprobación ciudadana. Se ha desacreditado por varias razones. Y el aporte de la lista del pueblo a ese descrédito ha sido significativo, muy grande. Que Rojas permanezca o se vaya casi es ya un detalle administrativo, ¿verdad? No puede seguir, evidentemente, no puede continuar allí. Incluso los directivos de la convención se dan cuenta de que es una situación insostenible. Creo que, como dice Isabel, fue un error que el Congreso aprobara las listas de independientes, pero hay un error mayor del Congreso Nacional. Y tú sabes, Magda, que he estado repitiendo esto demasiadas veces. El error mayor del Congreso Nacional fue haber creado otro parlamento. Eso está en el corazón de las dificultades políticas que hoy enfrentamos. Haber cedido su potestad constitucional a una nueva estructura, un nuevo parlamento. El Congreso se lavó las manos, traspasó esa responsabilidad de estudiar los cambios a la Constitución, ¿verdad? Y ahora estamos en esta situación y en medio de una campaña electoral, vamos a elegir presidente en poco tiempo más. Creo que la convención está dañada de manera irreparable. Es fuerte decirlo porque yo sé que dentro de la convención hay gente bien intencionada, seria, ilustrada, que está haciendo su mejor esfuerzo, pero son una minoría.
Está dañada de manera irreparable, dices tú, Sergio. Isabel, ¿tú coincides en eso? En el fondo, claro, vimos primero por parte de la lista del pueblo, ahora Pueblo Constituyente, ¿no?, que se quedaron sin constituyente después de las firmas ilegales que había presentado en Calao, y esto, junto con lo de Rojas Bade, está impactando muy fuerte, de forma muy, muy fuerte, a la confianza, a la fe pública de las personas que depositan en la misma convención a todos quienes votaron en el plebiscito por una nueva convención para redactar una nueva constitución, ¿no? Además hemos visto otros temas de fondo que se entremezclan acá, porque hoy día de hecho se retoma la votación y el debate en el pleno, porque vimos que las comisiones transitorias entregaron varias propuestas y muchas de ellas bien polémicas con respecto a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, que también ha generado mucho ruido, ¿no? Isabel.
Yo, mira, me llamó profunda, una de las cosas que me ha llamado, una de las reacciones que me ha llamado la atención a propósito de lo de Rojas, para empezar, yo voté rechazo, pero eso no significa que no esperara, ¿verdad? Yo sabía que iba a ganar el apruebo, era bastante obvio, y no esperaba, ¿verdad?, que una mayoría, incluso conformar una mayoría no por bloques políticos, sino por sensatez y moderación. Y eso generara un ambiente en la convención que permitiera efectivamente hacer la pega para la cual está convocada, que es escribir una nueva constitución. Desgraciadamente, creo que hay una centroizquierda muy debilitada, muy poco dispuesta efectivamente a hacer acuerdos con la centroderecha, que creo que habría sido, es todavía un espacio de salvación de la convención. Pero más allá de eso, yo ya tengo poca esperanza en la convención, pero las tuve. Me llama mucho la atención la reacción de algunos convencionales. Por ejemplo, yo leí el otro día a Cristina Dorador, que estaba furiosa porque y la prensa investigaba con los RUT los beneficios a los cuales accedían los convencionales. Estaba furiosa por la cobertura que se le había dado a lo de Rojas Baden. Que estaba furiosa efectivamente porque es escrutada por los medios de comunicación y por la opinión pública, que no es ni más ni menos, ¿verdad?, a lo que están sometidas todas las personas que tienen espacios de poder público, especialmente y últimamente también privados. Entonces, me llama mucho la atención que no tengan conciencia de la labor que cumplen, del rol que tienen, de que son autoridades y que se deben efectivamente a las normas de probidad y que no son de una casta especial los convencionales, especialmente los convencionales de izquierda, porque si esto le hubiera pasado a un convencional de derecha, no quiero imaginarme lo que habría pasado, no son una casta especial que estén por sobre eso. Respecto de la libertad de expresión, también hay una muy buena columna hoy día en el libro de Gerardo Varela, que en verdad hace el punto en el por qué la izquierda radical en Chile y en todo el mundo, y desde que se consolidó el marxismo, lo primero que hace y lo que más ataca, y en esto Sergio Muñoz también ha escrito mucho, lo que más ataca es la libertad de expresión primero, individual, y la libertad de prensa después, porque saben, ¿verdad?, que la prensa es un poder que va a estar escrutando permanentemente al poder político, lo que hacen, lo que dicen, en qué gastan, etcétera, etcétera. Y no les gusta, pues no les gustó a Chávez en Venezuela y por eso cerró prácticamente todos los canales de televisión y diarios escritos y radio que lo escrutaban a él. No le gustaba a Fidel Castro y hace 40, 50 años que la prensa libre desapareció en Cuba. Ahora, gracias a una generación joven y muy valiente, tenemos, ¿verdad?, distintos medios digitales. No le gustaba a Cristina Fernández y por eso ella impulsó la ley de medios en el año 2012 en Argentina, ¿verdad?, para subirle la barrera a los medios que escrutaban la corrupción que estaba clavada y sigue clavada en el corazón del kirchnerismo. Entonces, esto no tiene que ver con ideologías, ojo, no es que no les guste que el Mercurio, que la Tercera tengan editoriales que se oponen a su ideología, ¿verdad?, marxista o de izquierda, sino que no les gusta ser escrutados y escrutada, para tener lenguaje inclusivo y que no me van las convencionales a acusar de poca sororidad.
Claro, o sea, ¿tú crees también, coincide en eso con Isabel, Sergio, que hay una especie, o sea, genera una especie de hermetismo, porque al principio se decía que esto iba a ser una casa de vidrio, ¿no? Y al final vemos que, no sé, de ladrillo, ¿no? No se sabe nada, hubo todo un tema al principio, no se dejaba ingresar a los medios de comunicación, a las sesiones, a las salas, al hemiciclo, en el fondo nada. Entonces, lo que dice Isabel es muy acertado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un temor al rol de los medios de comunicación, a este rol que ejercen porque revelan al final las cosas que estamos viendo, que están sucediendo.
Son muchas las señales inquietantes respecto de cómo funciona la convención. Esa es una, ¿verdad? Este temor al escrutinio público, ¿verdad? A la fiscalización, ¿verdad? Vamos más allá. Podríamos preguntarnos con qué está siendo asociada la convención por parte de los ciudadanos en este momento. Y la verdad es que son todos factores negativos. Está siendo asociada con desmesura, con incertidumbre económica. Vaya, qué dato tan inquietante. Con división nacional, ¿ya? Con polarización, con intentos de imponer los lemas de la ruptura, ¿verdad? Plurinacionalidad. ¿Qué diablo significa eso? ¿Por qué no lo explican de una buena vez? Esto de la plurinacionalidad o el reconocimiento de territorios en plural, de autonomías en plural, el cuestionamiento de la república, de la idea de república. Claro. Bueno, hay aquí un deseo, ¿verdad? Un poco incoherente, confuso, de descoyuntar a Chile, de desarticularlo. Una pregunta es la que hay que hacer, Magda. ¿Influirá todo esto en la elección presidencial? No tengo dudas de que influye todo esto en la elección presidencial, porque creo que va a reforzar el deseo mayoritario de orden, de estabilidad institucional, de progreso gradual, de cambios bien pensados. No cabe duda de que esto está influyendo en las definiciones que hay que tomar.
Claro.
Gracias,
Magda.
Muy
bien. Muchas gracias, Sergio e Isabel Pla, a los dos por haber estado acá en La Mirada Libre. Muy claro, vamos
gracias,
a seguir ahí conversando
gracias.
Con ustedes.
Chao,
un abrazo grande. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta estaremos con Klaus Schmidt-Hebel conversando sobre sus libros, sobre la economía y otros temas. Ya volvemos.
La brisa fría y fresca del mar llenan de vida nuestros vinos. La naturaleza del Valle de Leida los vuelve elegantes y auténticos. La tierra de suelos graníticos los envuelve en su magia invisible. Hoy nuestros vinos Amaina, Boya, Garden Blend y Catalino conectan experiencias y reflejan una identidad que hemos construido hace casi 25 años. Garcés Silva, una viña única con vista al Océano Pacífico.
En Sanyong sabemos que las aventuras no siempre comienzan al encontrar ese lago que no está en los mapas. A veces comienza con un
familia, me voy a estudiar a Europa.
O con un
probar comida tío, ve. A ver, pu.
Por eso comienza tu aventura con la tecnología surcoreana de New Muso y New Muso Grand. Muso, más que una nueva cara. Sorpréndete con su increíble capacidad de carga de hasta 1020 kilogramos. Selección electrónica 4x4. Frenos ABS y mucho más. Conócelas en sanyong.cl. Sanyong, the road to adventure.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
Hola a todos, soy Julio Alegría de Yara Chile y hoy vengo a darles una tremenda noticia. Vuelve a Chile Yarabera Midas. Sí, no escuchas mal, Yarabera Midas vuelve a Chile. Equilibrio entre nitrógeno y azufre para nuestros cultivos. Mejoremos rendimiento, mejoremos calidad y homogeneidad en la aplicación. Ingresa a millaramarket.com para más información. Yarabera Midas, millaramarket.com, rendimiento y calidad a un clic de distancia.
Con tus tarjetas del Chile no necesitas viajar para tener las últimas tendencias. Vístete con los mejores beneficios y disfruta un 40% de descuento en tienda Distrito Argentino y en distritoargentino.cl los martes y un 25% de descuento el resto de la semana. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En ISA Intervial, conectamos Chile de una forma segura y sostenible. Somos responsables con nuestro entorno, generando conexiones para el desarrollo de nuestra sociedad. Conoce más de ISA Intervial a través de nuestro Instagram, @ISA Intervial. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Cruz Verde tiene ofertas tan, pero tan buenas que no te las puedes perder. Comenzó la temporada de alergias y también de ofertas. Aprovecha, solo por este mes, si eres socio del club, todos los lunes y jueves, tienes hasta 35% de descuento en medicamentos para las alergias y 20% de descuento en otros medicamentos y vitaminas. Estas y más ofertas en nuestras farmacias y en cruzverde.com. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Ver bases y condiciones en cruzverde.com.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Bien, estamos de vuelta. Ahora invitamos al economista, profesor universitario, consultor de empresas y columnista Klaus Schmidt-Hebel para conversar de dos libros que ha escrito ya con ediciones El Líbero, de la tragedia griega Los tiempos mejores, y El rol del gas natural en la transición energética. Klaus, ¿cómo está? Muy bienvenido.
Muy bien, Maida, y muchas gracias por ser nuevamente entrevistado por ti. Tus entrevistas son siempre brillantes, por las preguntas, no por mi respuesta. Así que un agrado estar contigo de vuelta.
Muchas gracias. ¿Cómo ha sido su experiencia con ediciones El Líbero, Klaus?
Ediciones El Líbero, yo creo que es la editorial más eficiente que yo he conocido en mi vida, y he publicado 17 libros, la gran mayoría en el extranjero, no, la mitad en el extranjero y la otra mitad en Chile. Y es la más eficiente porque el apoyo editorial es espectacular y sacan un libro en 3 meses, a veces en 2 meses. Entonces, la eficiencia del libro es simplemente inigualable. La prolijidad, el cuidado en la producción del libro, la distribución luego en su versión electrónica y en papel, la colocación en las librerías de Chile y la amabilidad y el profesionalismo del apoyo. Así que yo estoy muy contento y en la medida que no pase mejor vida mañana o pasado, espero sacar varios libros más con ediciones del libro.
Bien, muchas flores nos está tirando, Klaus. A ver, si quiere, comencemos hablando de la tragedia griega Los tiempos mejores, que usted escribió al inicio del segundo gobierno del presidente Piñera, en el que usted veía cómo el gobierno vería una nueva oportunidad para ya retomar una senda de desarrollo integral. Sin embargo, vemos que ha pasado justo lo contrario, quizá incluso se podría decir de la tragedia griega Los tiempos peores, ¿no? Con el estallido, la pandemia, donde el gobierno además no ha tenido margen de acción, no ha podido impulsar ninguna de sus grandes reformas, que era lo que usted decía que era muy relevante para poder llevarnos a un camino de desarrollo. ¿Cómo ha visto todo el cambio desde que escribió su libro hasta ahora?
Bueno, me equivoqué 100%. Mi libro cubre el periodo comienzo 2013, cuando se desata la tragedia griega en la Unión Europea. Es por eso, no es por una alusión a nada en Chile, sino que es por... yo cubro en mis análisis, mis ensayos, mis columnas, que son recogidas en dicho libro, yo cubro tanto la actualidad internacional, especialmente en el ámbito económico, y la actualidad nacional también en el ámbito económico, pero no exclusivamente en el ámbito económico, pero siempre con alguna relación en cuanto a análisis económico. Y cubrí desde el 2013 hasta marzo 2018, recién asumido el presidente Piñera en su segunda encarnación. Ahora, el punto es de que me equivoqué 100%, porque yo efectivamente pensé que iban a empezar tiempos mejores para Chile, con reformas importantes para un desarrollo inclusivo, más efectivo en lo inclusivo y más efectivo en el crecimiento económico que lo sustenta. Sin crecimiento económico no hay inclusión alguna. Hay rotura, hay estancamiento, incluso hay eventualmente dictadura. Entonces, la única forma de hacerlo a través de reformas que haya que apunten a que haya más inclusión de más chilenos en el proceso de un desarrollo sostenido y sostenible. Y me equivoqué por dos razones bastante Aunque mucha gente dice que lo anticiparon, pero yo no les creo ni una pizca porque no hay documentación al respecto. Sí. Pues se produjeron dos eventos que nos tienen postrados, ¿no es cierto?, en una situación de incertidumbre, de muy bajo crecimiento. El crecimiento este año es pura recuperación, pero el crecimiento tendencial es bajísimo, una incertidumbre económica, política y social nunca antes vista en Chile, producto de dos eventos que todo el mundo sabe cuáles son, nadie los anticipó. Número uno, el mal llamado estallido social, yo lo llamaría más bien actos terroristas coordinados, que azotó a Chile y sigue azotando a Chile en buenas partes de nuestro país. Y segundo, por la pandemia global del COVID-19, que de la cual aún no nos hemos recuperado todavía, aunque yo creo que ahí el gobierno ha sido muy efectivo en su campaña de vacunación, de prevención, y en general las cifras así lo demuestran en este momento. Esperemos que así continúe.
Y usted decía que estaba pensando en actualizar este libro o estaba pensando en escribir otro al respecto similar a este.
Similar, sí, sin duda. Quizá un poquito más amplio, porque ese libro previo es con las columnas mías en Mercurio, pero yo he hecho mucho trabajo en materia de opiniones, entrevistas, como esta, por ejemplo, en televisión, en radio, y también algunos ensayos que he escrito sobre la coyuntura internacional y sobre la coyuntura política y económica, especialmente también chilena. Y he estado trabajando crecientemente en temas ambientales, a su vez, que es otro proyecto de libro, del cual también usted me puede preguntar. Pero este libro, que recogería lo que yo he escrito y he sido entrevistado, yo diría desde marzo de 2018 hasta mediados del próximo año, sí, me encantaría eventualmente publicarlo a fin del próximo año, cuando ya haya comenzado el siguiente gobierno, que elegiremos en segunda vuelta en diciembre, seguramente.
Klaus Schmidt-Heveli, ¿cuál es la relación que usted tiene con sus libros? ¿Cuánto lee usted a la semana? Me gustaría conocer un poquito más del aspecto personal, ¿no?
Yo sufro una enfermedad, y esa es la bibliofilia extrema. Soy amigo de los libros, no solamente por el lado de la oferta, como diría un economista produciendo libros, sino especialmente y mucho más consumiendo lectura de libros en forma enfermiza. En parte aprovechando mis insomnios. Mis insomnios son producto de dos cosas: la incertidumbre y las crisis políticas sociales chilenas desde octubre del 2019, pero en primerísimo lugar y mucho más importante todavía, las causas de mis insomnios son la preocupación por la catástrofe ambiental global, mundial y también chilena. No solo el cambio climático.
Eso se relaciona directamente con su libro, con el otro libro que usted publicó con el Libero junto a Jorge Quiroz y Felipe Ivovich, del rol del gas natural.
Para resolver en parte mi insomnio, lo hago leyendo mucho. Mucho ciencia, algo de filosofía, algo de historia y mucha ficción. Yo leo mucha literatura de ficción. Mira. En los cinco idiomas en los cuales yo leo, y mucho de noche, la ficción. Durante el día, cosas profesionales y lo que yo estoy trabajando. Sí.
¿Cuánto lee a la semana?
Yo leo la semana entre uno y dos libros. Casi todos los completos. Me da como mala conciencia no leer un libro que he empezado, porque lo comienzo, a veces me decepciono un poco, trato de leerlo hasta el final. Pero entre uno y dos libros, entre 50 y 100 libros anuales, distintos a economía y a medio ambiente, con lo cual me preocupo durante el día, porque eso es lo profesional y en lo cual yo trabajo. Estoy, de hecho, trabajando en un proyecto hermosísimo, pero muy necesario, que dice relación con diagnóstico mundial y de lo que hacen los países frente a la catástrofe ambiental global, y diagnóstico en Chile, qué es lo que hacemos, y muy importante, qué debemos hacer desde mi punto de vista y el equipo que yo dirijo de investigación y recogimiento de evidencia para hacer un Chile más sustentable. Mira. En lo ambiental, más allá de cambio climático. No solo cambio climático, también cambio climático, pero contaminación, invasión por especies foráneas que invaden nuestras tierras, nuestras aguas, y también otros temas relacionados con la catástrofe climática global. Y eso, un libro en dos volúmenes que pensamos sacar durante el próximo año. Y por encargo del Centro de Estudios Horizontal.
Bien. Klaus, nos quedan 30 segundos. ¿Quieres decir algo respecto del medio ambiente? Veo que es un tema muy fuerte en usted, ¿no? ¿Cuál es el rol que realmente puede jugar el gas natural, por ejemplo, como decía su libro, los próximos 20 años para reemplazar los combustibles fósiles con altas emisiones de carbono?
El gas natural contamina menos de la mitad que la quema de carbón para producir energía eléctrica, para producir también máquinas y generar energía para hacer andar las calderas en Chile. Y por tanto, para una transición aproximada a los siguientes 10 años, nunca eso se sabe con precisión, ya, lo que abogamos en este libro es reemplazar, y lo que se está haciendo ya, de hecho, muchas centrales termoeléctricas, reemplazar el carbón, a veces también el diésel, por gas natural. Ahora, eso en esta transición es necesario, porque si no lo hacemos, no nos podemos pasar al hidrógeno verde, no nos podemos pasar a los combustibles verdes producidos a partir de hidrógeno, que todavía no existe, no existe en planta, de un día para otro. No podemos cerrar las termoeléctricas que funcionan con combustibles fósiles porque nos quedamos sin electricidad en Chile. Y por tanto necesitamos esta ventana en la cual durante los siguientes 10 años se use el gas natural en forma creciente. Y insisto, el gas natural contamina solamente el 48% de lo que contaminan hoy día las centrales a carbón. Y por tanto, mientras más rápido hagamos eso, mejor. Hace un aporte enorme a la descontaminación global, la no emisión de gas efecto invernadero o menor emisión, y también al local, porque también esas centrales contaminan mucho con emisión de gases que tienen daño al aire local en la comunidad donde opera.
Perfecto, muy claro, Klaus Schmidt-Hebel. Muchas gracias, como siempre, por haber conversado con nosotros. Ya vamos a poder retomar el contacto e indagar más sobre su libro y las nuevas sorpresas que se vienen, ¿no? También les aprovecho de decir a todos los auditores que si quieren comprar alguno de los libros que mencionamos de Klaus en el Libero, fichan arriba a la izquierda el libro, si aparece el de Klaus y otros más, también los pueden ir agregando al carrito. Cualquier duda pueden escribirnos a ellibero@ellibero.cl. Un abrazo grande, Klaus, y también para todos los auditores.
Un abrazo fuerte, muchas gracias por tu, como siempre, excelente entrevista. Adiós.
Muchas gracias, chao. Adiós a todos los auditores, hasta mañana.
Fue La Mirada Libero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.